Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Pues nada, buenas tardes, gracias por venir, lo que habéis venido. No me esperaba tanta asistencia, la verdad, me esperaba estar solo, pero bueno. Pues nada, me presento, soy Leandro Pérez, soy ingeniero informático, soy uno de los autores de Cycling Party y soy uno de los autores de Snake Eye Games, que es una sociedad que hemos creado para distribuir el juego Cycling Party, ¿vale? Entonces, bueno, un poco la charla, tampoco quiero alargarla mucho, y lo que quiero contar es un poco nuestra historia de cómo hemos partido de una idea que hemos tenido en una lonja, por así decirlo, a llevarla al mercado, ¿vale? Entonces, voy a contar los pasos muy por encima y luego os doy la oportunidad de que me hagáis alguna pregunta y podemos profundizar más en donde queráis, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a empezar contando un poco la historia, nuestra historia, ¿no?, de nuestro juego. Y bueno, Cycling Party, los autores somos un amigo mío llamado Diego Hernando y yo, ¿vale? Y surge inicialmente, ¿vale?, la familia de Diego, que eran de Málaga, eran muy aficionados al ciclismo, a jugar con las chapas y tal, y pues inventaron una pequeña versión que empezaba a jugar con dados, que empezaba a contabilizar clasificaciones, etcétera, etcétera. Y pues eso, teníamos nosotros 15 años y Diego nos trajo a nosotros el juego, y nosotros igual hemos estado jugando con él pues durante 10 años, pues metiendo normas, quitando normas, opciones, tal, tal. Entonces, bueno, aquí ves una foto, pues que es una lonja, mi cuadrilla, pues ya veis, con lo más rústico posible. Un madero, pintado rotuladores y etcétera, etcétera, que es donde realmente se engendró el juego. Lo digo esto que es muy importante porque luego vas a ferias de juegos de mesa y te encuentras juegos que están pendientes de testear. Y es clave en la creación de un juego muy testeado, que estén todas las opciones muy machacadas. Y por eso digo, nosotros hemos pasado un montón de años testeando el juego hasta llegar al punto que considerábamos que era suficientemente importante como para seguir para adelante. Una vez que llegamos a este punto, habíamos incorporado tantas normas ya al juego, ¿vale?, que era injugable por el hecho de que al final de cada etapa nosotros teníamos que acumular la clasificación general de montaña, de regularidad. Teníamos que pasar un montón de tiempo haciendo cuentas y una libreta de todas las cosas que había que ir haciendo. Entonces, aprovechando mi proyecto fin de carrera en la universidad, aprovechamos para hacer un proyecto fin de carrera que precisamente lo que iba a hacer era un complemento del juego, de tal forma que gestionar los tiempos iba a ser instantáneo y muy sencillo, ¿vale? Una vez esto, nos planteamos el lanzamiento del juego la primera vez ya hace unos 5 años así. Básicamente encontramos dos grandes obstáculos, ¿vale? En un principio habíamos planteado lanzarlo solo en castellano, ¿vale? Y el sector de juegos de mesa en España todavía está muy por definir comparado si lo comparamos con otros países en el extranjero. Y por otra parte coincidió con la época un poco más sucia del ciclismo en cuanto al tema de dopaje, etcétera. Entonces, pues bueno, lo dejamos un poco en stand-by hasta retomarlo más adelante. Y fue un poco, pues coincidiendo un poco con la eclosión del ciclismo en Reino Unido, que se puso muy de moda y que sabemos que sí que es un país en el que los juegos de mesa funcionan mucho mejor que aquí, cuando un poco decidimos retomar el proyecto y, evidentemente, hacerlo en castellano y en inglés. Y entonces, pues bueno, acudimos a las instituciones con la idea de pedir tanto un poco de tutela, un tanto de formación a nivel empresarial, y también un poco de financiación para empezar a intentar llevar el proyecto a cabo, ¿vale? Y es así pues como surge Cycling Party. Vale, creando un proyecto, ¿vale? Las primeras fases para crear un proyecto que nosotros encontramos claves, ¿vale? Registro de propiedad intelectual. A nivel legal, un juego de mesa en España se registra como una obra literaria. Tienes que registrar tu manual, lo registras como un libro y en ese momento tienes el registro de la propiedad intelectual, ¿vale? ¿Qué es muy importante según creas el proyecto? Crear una imagen corporativa, crear una web y participar en las redes. ¿Por qué? Porque aunque todavía no tengas el juego físicamente, es muy importante empezar a moverlo. Empezar a moverlo y que la gente te conozca. Definir una imagen corporativa que enseguida se asocie a ti. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado estos colores, pero son los colores del campeón del mundo de ciclismo, que enseguida se relacione nuestro juego, ¿vale?, rápidamente, ¿vale? Y luego un tema súper importante, que es la recogida de mails. Luego os contaré por qué este tema es muy importante. Según tú empiezas un proyecto, es muy clave ir conociendo el que va a ser en tu futuro el público objetivo. Entonces es muy importante ir recogiendo mails de gente que esté interesada en tu proyecto, ¿vale? Entonces nosotros luego pues hicimos una fabricación de 5 prototipos, uno de ellos era una maqueta 3D, hicimos tarjetas y carteles y asistimos a ferias, ¿vale? En este caso asistimos a 2 ferias del sector de los juegos de mesa, que es el Festival Internacional de Córdoba, que es, por así decirlo, el referente en España, y al UK Games Expo en Birmingham, que es el referente en Reino Unido. Y luego, además, acudimos a una feria de la bicicleta en Madrid, que se llama Expo Bike, pues un poco pues para ver un poco el feedback de la gente en general, ¿vale? Y por supuesto hicimos el tema de traducciones, que vimos que era un tema clave, que no, hoy en día yo creo que es uno de los errores habituales de los juegos de mesa que salen a nivel nacional. Que la gente se ciña al castellano y las posibilidades de venta en España son muy reducidas, sin embargo en el extranjero el mercado es inmenso. ¿Vale? Y luego, bueno, una cosa también muy importante es que durante todo este periodo nosotros teníamos un juego que considerábamos que era el juego y nos dimos cuenta pues que era un juego igual demasiado complejo para iniciar a jugar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos tres niveles. Hicimos el nivel junior, que es un nivel, por así decirlo, para aprender a jugar o para niños. Luego, cuando vamos a echar las partidas demo, echaremos junior. No, pues, simplemente es lo recomendable jugar una o dos al junior, luego pasar al senior y luego pasar al máster, ¿vale? El junior simplemente emulamos una etapa con normas sencillas, en el senior emulamos una etapa con normas complejas y en el máster emulamos una vuelta, que es un poco donde os he comentado que hay un complemento tecnológico para gestionar todos los tiempos, etcétera. ¿Vale? Y luego otra cosa que hicimos también es que para aprender a jugar tuvimos la opción de hacer una app que está en iOS web y Android en la que aprendes a jugar la versión más sencilla. De cara a que aprender a jugar, que siempre es un poco un punto espeso en el sentido de que siempre tiene que haber uno en el grupo que sea el manual, explica a los demás, etcétera, intentarlo hacer de una forma más dinámica. ¿Vale? Y hecho esto, pues bueno, nosotros tanteamos el mercado y llegamos a un punto que decimos, bueno, tengo acumulados un listado de mails, teníamos otros 300 o 400 mails de gente que me ha dicho que me compraría el producto, gente que está interesada en el producto. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Vamos a montar un crowdfunding. Creo que todo el mundo conoce lo que es un crowdfunding, explico brevemente lo que es, ¿vale? Es un sistema por el cual tú pones un proyecto en internet, un proyecto o un producto, y la gente, sin que exista ese proyecto o ese producto, te va dando dinero para que tú tengas un dinero para financiarlo, y una vez que lo financias, lo lanzas adelante y le envías ese producto o ese servicio a la gente que ha confiado en ti, ¿vale? Entonces, bueno, os comento un poco los conceptos básicos del crowdfunding, porque ahora voy a enseñar mi campaña, etcétera, para que veáis un poco el ejemplo. ¿Vale? Es mecenas Baker, ¿vale? Es la persona que aporta dinero al proyecto, ¿vale? Rewards, recompensas, ¿vale? Tú tienes, por así decirlo, recompensas por categorías. En nuestro caso, ¿qué es lo que ofrecíamos? Ofrecíamos simplemente dar las gracias, un dólar. Poner el nombre en el videojuego, $20. El juego en sí, 40. El juego y el maillot. O sea, vas poniendo diferentes niveles para que la gente pues puje por lo que él quiera. Pero es importante tener un listado de cosas y un listado de cosas escalables en precio. Y que uno que sea 20, 40, 60, pues para una persona puede adaptarse un poco a la opción que él más le guste. ¿Vale? Objetivo o goal, ¿vale? Que es la cantidad mínima fijada para obtener el proyecto, ¿vale? Tú, por ejemplo, nosotros fijamos $5,000 inicialmente, luego nos fuimos hasta 27,000 y bueno, pues mejor que mejor, ¿no? Pero la idea es, si tú llegas a 5,000, se te da el dinero y tú puedes crear tu proyecto. Si no llegas a esa cantidad, pues no se te da el dinero y ya está. ¿Vale? Y stretch goal, ¿vale? Stretch goal es un concepto que una vez superado tu goal de 5,000, puedes poner mejoras al juego si llego a 7,000. O otra mejora al juego si llego a 11,000. Otra, para incentivar un poco a la gente, pues que vaya tocando los contactos cercanos para que todo el mundo vaya aportando el proyecto y ir consiguiendo más valor, ¿vale? Un poco la idea del crowdfunding, ¿vale? Como nosotros entendemos el crowdfunding y creo que es la forma americana de entenderlo, es, por así decirlo, un intercambio de emociones, ¿vale? Es clave crear ese vínculo de sentimiento que la persona diga, este proyecto me simboliza, me siento representado y por eso aporto un dinero a ese proyecto, ¿vale? Entonces, la imagen es clave. Especialmente importante, un vídeo, o sea, un vídeo que cree empatía con la persona que lo vea, ¿vale? Nosotros, ahora enseñaré el vídeo, o sea, en el proyecto, o sea, inicialmente aparecemos andando en bici, pues para crear una sensación de que estamos en ese mundo, luego jugando todos a juegos de mesa, divirtiéndonos, llamando un poco al público que podría estar interesado en nuestro producto, ¿vale? Y luego la imagen principal. En todas las campañas de crowdfunding hay una imagen, que es la imagen principal, que es la que se ve continuamente. Es muy importante que esa imagen sea muy buena. Sea muy buena y deje muy claro cuál es tu producto, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito mi proyecto, hablando un poco de todos estos conceptos. ¿Vale? Bueno, primero, la imagen corporativa, como ya veis, es una imagen en que claramente se ve que es un juego de mesa, en que claramente se ve que es un juego de mesa de ciclismo y que además pues tiene una calidad importante, que no es una chapuza hecha en un día ni dos días, ¿vale? Y por aquí, bueno, el tema de la campaña, pues podéis ver un poco todos los conceptos que os he comentado, los rewards o recompensas. Ya ves, pues un dólar, 25, 42, 50, las diferentes opciones. Y luego, pues bueno, el goal que estaba inicialmente en 5.000, luego nos fuimos hasta esta cantidad, etcétera, etcétera. Y bueno, os voy a poner el vídeo un poco, pues, para que veáis un poco cómo nosotros quisimos reproducir esa empatía con el público, cómo intentamos, pues, que el Baker se sintiese representado, ¿vale? A ver cómo se ve. ¿Dónde? ¿No se oye? ¿No se oye? A ver. Gracias. Pero es necesario. El momento que vendes, te lo van a exigir en todos los lados. Lo siguiente, venta. Vale, nosotros hemos empezado vendiendo en nuestra web, en Amazon, y luego en tiendas de juegos de mesa, ciclismo y en BoardGameGeek. No sé si conocéis BoardGameGeek, que es la web por definición a nivel mundial de juegos de mesa. Esto no está en canal de venta, pero si tienes un juego de mesa, es clave que tengas tu ficha en GameBoardGeek, es clave lo antes posible y que la muevas lo antes posible. Y que invites a recoger mails de la gente que pasa para allá, para luego tener localizado a la gente que está interesada en tu producto, nuevamente. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros hemos ido vendiendo por estos canales y no hemos empezado a trabajar con una distribuidora española. ¿Por qué? Básicamente por tema de márgenes. Podríamos hacerlo, pero es que llega un momento que si yo, por ejemplo, vendo un juego por mi web, me quedo con un margen pues igual de 70%. Te cojo una distribuidora nacional de las que hay, que tampoco trabaja tanto volumen como en el extranjero, y te cogen un 40 de tu 70, pues ellos un 40 de tu 30 o algo así, ¿saben? Te pegan un mazazo muy duro. Y dices, joder, pues si para mí enviar un paquete por correos me cuesta 3 euros, ¿por qué tengo esa necesidad? Aún así, bueno, ahora hemos entrado en Luditores, que es una asociación de creadores de juegos de mesa españoles que tenemos, pues editoriales pequeñas, que tenemos 1, 2, 3 juegos, que lo que vamos a hacer es una cooperativa, pues para hacer un canal de distribución entre todos. Entre todos, pues bueno, alguno lleva la web, otros llevamos otras cosas, ¿no? Pues repartimos tareas y para llevarlo entre todos. Pero, por ejemplo, en Reino Unido, ¿vale? Sí que tenemos una distribuidora. Como estuvimos en el UK Games Expo en el 2013, pues hicimos contactos allá y sí que trabajamos con una distribuidora y, por suerte, nos representaron nuevamente en el UK Games Expo en 2015, este año, y nos dieron un premio al mejor juego generalista del año, que lo cual tiene una repercusión internacional importante y, bueno, ya estamos notando también el número de ventas, pues que a nivel internacional, ya os digo, se manejan otras cantidades. Es otra afición, desde luego. Y nada, y tampoco me voy a alargar mucho más, así que nada, muchas gracias por venir y bueno, que todo el mundo esté invitado para echar unas partidas de demo, conocer un poco el juego y pues ver vuestra opinión. Y ahora pues paso preguntas por si queréis que me expandan algún tema más o algo. Sí, dime.
Antes me ha parecido leerte que el precio mínimo eran 5.000 para llegar al mínimo en crowdfunding. Sí. ¿Puedes llegar a tasar en la valoración de 5.000 euros el hecho de la creación desde cero de un juego de mesa?
No. Mucho más. Lamentablemente, mucho más.
¿Y en cuánto puede ser?
A ver, vamos a ver. Nosotros, toda la etapa inicial, o sea, viendo un poco la diapositiva inicial, nosotros un poco cuando fuimos a instituciones públicas conseguimos una subvención, que es para hacer toda la fase de creo una web, creo una imagen corporativa, voy a ferias. O sea, todo ese trabajo, quieras o no, es un dinero importante. Los 5.000 dólares, a nosotros es lo que nos hacía falta para producir. Pero no es, o sea, es que va todo unido, o sea, muchas veces, precisamente un poco, perdona que te diga esto, es un poco el error que habitualmente encontramos en la calle nosotros, que es que la gente dice, no, es que yo quiero hacer un juego de mesa, lo primero que hago es, lo produzco y luego Dios dirá. Normalmente se lo produzco y luego Dios dirá, es un tío que acaba en su casa con 800 copias de su juego. O sea, entonces, claro, nosotros pensamos, y es un poco la idea que vendo y que creo que es la que tiene que ser, viendo la experiencia de otros compañeros que han intentado lanzar juegos, es primero, que tu producto tenga cierto nombre, cierta fama, que tengas una masa que más o menos sepas que te va a apoyar cuando sacas tu juego y luego pasar a la producción. Entonces, claro, ese esfuerzo inicial, ese esfuerzo de tiempo y de dinero. Entonces, si me dices cuánto, o sea, respondiendo a la pregunta exacta, ¿cuánto dinero dirías? Pues igual hablaríamos de 20.000, 25.000.
Y eso, por ejemplo, con una distribuidora nacional quedaría un poco suplido, ¿no? O sea, el hecho de confiar en ellas,
es
tu
el
margen
tema.
Sería menor, sin embargo, ese gasto inicial quedaría convalidado, por así
decirlo. Ya, bueno, pero una distribuidora nacional te entra y habla contigo cuando tienes un producto final, no te entra cuando tienes un prototipo.
Y producto final le llamas a lo que hemos visto en pantalla, realmente todo acabado.
Sí, sí, claro, claro, claro. Producto final es... Esto es un producto final, esto es un juego ya. O sea, nosotros hemos tenido muchas fases de prototipo. Bueno, la primera imagen que te he mostrado, ya habéis visto, era un madero. Poco a poco hemos ido teniendo pues prototipos un poquito más trabajados. Pero ya los 5 prototipos que creamos con ese dinero de las subvenciones de tal, eso ya se quedan 5 prototipos con los que puedes ir a una feria. O sea, todavía, bueno, este está mucho mejor. Este ya pues tiene acabados, tiene cositas, pero que parezca un juego, ¿sabes? Que una te va a escuchar una editorial, una distribuidora, si vas con un madero, por cojonudo que sea el juego, te lo digo sinceramente, ¿sabes? Que llega un momento que la imagen es importante y tienes que ir con una idea que tenga a la distribuidora la sensación de que tu proyecto es serio. Luego, ya que el juego guste o no guste, bueno, entra dentro de gustos o que si se adapta a la filosofía de la distribuidora. Tú, por ejemplo, nuestra temática aquí es un poco más complicada. En el extranjero funciona mucho mejor, pero bueno, eso ya es pues, otro tema.
Gracias.
A ti.
Hola. Mi pregunta es, bueno, no sé si no me ha quedado muy claro porque en el vídeo de Kickstarter sí que aparece... si no es esa caja, una versión bastante acabada, sí, etcétera. Entonces, desde el momento en el que publicáis en Kickstarter todo, quiero decir, en ese momento ya teníais bastante acabado el producto, aunque no tuvierais 800 copias, como has dicho tú, sí, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia, sí, desde ese momento hasta después cuando llegáis a la meta?
Vale, tío, a nivel de metodología de juego, totalmente definido. A nivel de testeo, testeado, retesteado y más que testeado.
Sí.
A nivel de eso, totalmente. Pero claro, a nivel de diseño, definición de componentes, ese tema de matices, sobre todo gráficos, te da cosas con hacer. De hecho, ya os voy a contar un secreto. Eso es una caja blanca con un PDF impreso de la carátula según hecho y pegado encima.
Sí.
Que no es esta caja, ¿eh? ¿Sabes? Que es un apaño, pues bueno, que en ese momento hicimos para el vídeo porque todavía la caja no la teníamos.
Pero, por ejemplo, se ven fichas bastante, o sea, bastante,
sí, ese es el prototipo 3D que os comento. Es el que con el que estamos haciendo. Ese es el que hicimos, pues eso, para asistir a ferias.
Vale, o sea, hicisteis vosotros vuestras fichas en 3D.
Exactamente.
Vale,
sí, sí.
Perfecto.
Eso estaba pegado a mano con estas, ¿sabes?
Vale, sí, sí. Vale, muy bien.
Todo empieza muy manual.
Y una segunda pregunta sobre las diferentes recompensas que has dicho, sí, que teníais. Veo aquí el maillot, por ejemplo.
Sí.
Supongo que en el momento que fuera... decidisteis, vale, esto nos compensa producir maillots de estos como recompensas para... Porque me imagino que eso se decide en el momento que subes a Kickstarter la campaña.
Las recompensas inicialmente. Las recompensas las haces ya desde el inicio de la campaña, ya vas con las recompensas fijadas, no puedes ir añadiendo. Lo que, claro, sí, por ejemplo, los stretch goals sí que es un concepto que tú puedes ir añadiendo en función a cómo va la cosa.
Entonces, vosotros, por lo que fuera... hicisteis el estudio de esto, producir no sé cuántos maillots nos compensa en cuanto a lo que...
Exactamente, exactamente. Vale. Sí, sí, es muy importante además. Lo que pasa que en el caso del maillot es un tema bastante fácil porque, bueno, nosotros teníamos la suerte que pues hay un grupo cicloturista, pues que muchos son amigos nuestros y tal, que pues que iban a las típicas marchas, a la quebrantahuesos, tal cual, y querían ir equipados igual, y ellos eran unos 30 o así. Y dijeron, bueno, vamos a hacer equipaciones nosotros. Entonces, bueno, pues dijimos, joder, pues estupendo, hacemos equipaciones con vosotros y además aumentamos el pedido a la gente que venga. Como vas con... Hacíamos hecho 50 y tantos maillots, entonces, claro, como haces un intervalo grande de maillots, el precio más barato, le puedo meter un poquito de margen a lo que estoy ganando en Kickstarter.
Muy bien.
En ese caso.
Vale, muchas gracias.
A ti.
Buenas. El que existan juegos parecidos, por poner un ejemplo, el Fórmula D o así, sí, ¿te ha ayudado o te ha perjudicado? Más que nada, bueno, por decir otra variante de un juego parecido así.
Hombre, yo el Fórmula D no lo considero ni competidor, sinceramente, ¿eh? ¿Sabes? Por ejemplo, si me hubieses dicho el Líder 1, pues sí que lo considero un poquito más competidor, pero el Fórmula D es que es un juego tan diferente al mío, ¿sabes? Que es... ¿sabes? Que... Yo he jugado mucho al Fórmula D, ¿eh? pero vamos, y me gusta mucho, ¿eh? Pero no... Son totalmente conceptos diferentes, ¿sabes? No le veo similitudes. Y luego que haya juegos o no, pues es un poco como todo, ¿no? Pero es en cualquier mercado. Que haya una buena competencia en tu sector, ¿es bueno o es malo? Bueno, es malo en el sentido de que te van a quitar clientela, pero también es bueno porque están fomentando tu sector, tu competencia. Entonces, claro... un poco relativo, ¿no? Nosotros sí que es cierto que cuando sacamos este producto sí que vimos que hacía tiempo que no salía un juego de ciclismo fuerte. Y es un poco por lo que decidimos invertir. Es que creo que Líder 1, si no me equivoco, es del 98. O sea, es que ha llovido desde entonces. Entonces es un poco... Y luego, bueno, es un líder de un sector, pero no es como el Fórmula D. Todo el mundo que habla de Fórmula 1 y de juegos te va a decir Fórmula D al segundo. Líder 1, pues sí que es el referente del ciclismo, pero igual no tan tan fuerte. Bueno, son cosillas que hay que valorar también un poquillo, conocer el sector. Evidentemente, cuando... Ay, yo me he leído al Líder 1, sí, pero me he leído el manual de 6, 7, 8 juegos de mesa de ciclismo, pues para ver un poco, comparar un poco, a ver dónde podíamos ser un poquito más fuertes, un poquito más débiles. El hecho de hacer las tres versiones también vino mucho por ahí, porque prácticamente todos los juegos tienen, por así decirlo, un progreso en el nivel de aprendizaje. Bueno, pues esas cosillas. Hay que conocer un poquito el sector también. Pero bueno, que el sector se mueva no es malo, ¿eh? No es malo. Aunque sean buenos los otros.
Hola.
Hola.
Ha habido un momento que has puesto una diapositiva que no le he acabado de entender. Ponía algo así como entre un 20 o 25% de la base...
Sí.
No le he acabado de entender.
Vale, a ver. Tú cuando haces un juego, ¿vale? Tienes que definir tu PVP. ¿Vale? Entonces, tu PVP, básicamente lo que tiene que ser es... Bueno, el PVP, base imponible más el IVA, por si acaso alguno no lo sabe, pero vamos, entonces lo que tienes que calcular es que tu base imponible tiene que ser el 20%, ¿vale? Entonces si tú dices, si quiero que mi juego valga 40 euros, o quiero que mi juego, por componentes o por la cantidad de cosas que ofrece, está a mover en el rango de los 40 euros, pues me puedo ir a un coste de, a esos 40 euros le quito el IVA, y de ese IVA digo el 20%, el 20-25% tiene que ser mi coste de producción. Si me voy de ahí... El margen que van a coger la distribución, el margen que me va a coger el IVA, me va a quedar sin margen para mí. Entonces tengo que ceñirme a buscar componentes que se adapten a ese presupuesto. Esa es la idea.
Sí, sí, vale, ya está. Vale, gracias.
Venga, a ti. Pues nada, ya está. Pues nada, vamos a echar unas partidillas, que se anime. Vale, venga, muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.